No solamente estamos hablando de un problema porteño. Cuando el jefe de gobierno se candidatea a presidente de la nación, cualquier acto de gobierno del pasado inmediato o de hace algunos años, porque siempre fue el jefe de gobierno, más allá de Mauricio Macri, él como segundo en realidad fue el gestor de cualquier cantidad de política de 2007 hasta el presente, lo que tenés que hacer es una proyección a nivel nacional, en educación, en salud, en lo que sea. Por lo tanto, cuando observás en los últimos chats la convivencia pornográfica con un sector de la justicia, la convivencia pornográfica con el zar de las grúas y el estacionamiento, los negocios millonarios que pasan por tu nariz, la verdad es que hay que hacer una proyección nacional. Del otro lado de la línea me espera Matías Borratavenia, legislador del Frente en CABA. Matías, ¿cómo va? Gran año.
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? También que tengas buen año.
La verdad que a veces uno cree que frente a estos temas, donde ya hemos dicho tanto en los últimos días, se acabaron las palabras, porque la verdad que solamente con contar qué fue lo que sucedió, con contar que esto seguramente es apenas un botón de muestra de tantas cosas que no conocemos, la verdad que uno no sabe cómo seguir. Pero un poco por ahí quería arrancar con vos. ¿Cómo se sigue en el marco de la legislatura? ¿Cómo se habla con aquellos que a veces parecen tan incompatibles con el sistema democrático para planificar lo que viene mañana?
Bueno, yo, la verdad es que bueno, el desarrollo, ¿no?, de los acontecimientos a partir de lo del lago escondido al principio y después la segunda filtración, a mí por lo menos me da una esperanza, una expectativa en términos de que se abre otra posibilidad de debate público, ¿no? La verdad que creo que este poder que quedó tan a la vista, ¿no?, que nosotros venimos denunciando desde hace años, ¿no?, porque recordemos que Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, avanzó claramente con la ley de medios y avanzó claramente con su proyecto de democratización de la justicia, entendiendo que ahí había dos poderes consolidados que no van a elecciones, que se mantienen aún cuando hay dictaduras en la Argentina y que van consolidando un poder donde pretenden estar por encima de la democracia. Uh-huh. Ahora me parece que todo ese debate que nosotros veníamos tratando de dar y que a veces parecía que nos poníamos, nos victimizábamos o exagerábamos, ha quedado a la luz y abre otra posibilidad de debate. Me parece que en lo que tiene que ver con lo nacional, hoy es evidente que esa Corte Suprema se comporta de forma partidaria, que debate sus fallos y sus decisiones en chats privados con funcionarios de la oposición, y que es un conglomerado que pretende estar encima de nuestro Estado de Derecho. Y en la ciudad, sí, en particular, el chat que tiene que ver con las grúas, ¿no? Algo, claro. Uno de los éxitos que tuvimos este año fue poder desmantelar esa licitación vencida desde hace muchísimos años, un negocio extraordinario para un privado que no es el único que tiene. Logramos desmantelarlo en términos políticos, pero ahora queda en evidencia lo que decíamos, que un Estado bobo que no cobraba y que le permitía llevarse 500 millones a un privado, evidentemente había algo que no estábamos conociendo, y bueno, lo pudimos conocer en esos chats ahora en términos de la relación que se daba con los funcionarios.
Y Matías, el tema de la coparticipación, ¿no?, como otro de los datos que son rémora de un sueño unitario y de condenar al país profundo al olvido, y ahí el matrimonio entre no solamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino Cambiemos en líneas generales, o el PRO, si uno quiere ser un poco más exacto, y la Corte Suprema.
Sí, ahí hay un comportamiento que tiene que ver con, por un lado, bueno, aprovechar estos vínculos para financiar a un candidato, ¿no? Sí. Yo creo que por un lado lo podemos vincular a lo del lado escondido, porque en el lado escondido el más expuesto era Clarín, ¿no?, porque era el que estaba convocando, el que pagaba el viaje y demás. Después los funcionarios, obviamente, porque es un delito, el delito de dádivas, uh-huh, no pueden recibir esa clase de regalos. Y después porque escuchábamos los audios donde confabulaban para cometer otros delitos para tapar ese delito originario. Sí. Pero cuando pedíamos la renuncia de Alessandro, nosotros pedimos el juicio político en la legislatura, lo que uno veía era que había una presión, porque a Larreta objetivamente podía convenirle decir, bueno, que dé un paso de costado, pero exponía tanto al grupo Clarín como a la justicia, que forzaban entre otros que arriba expresaba esa postura en términos de no, hay que bancar todo porque si empezamos a entregar, claro, van a seguir saliendo a fruto de esta interna entre las mafias otros mensajes y vamos a tener que estar echando funcionarios todo el tiempo. Me parece que cuando uno ve esa forma de actuar, nosotros planteamos el caso del juicio político y no logramos avanzar en el debate en la legislatura que quisieron cerrarlo. Lo que uno ve es que ellos toman la decisión de la coparticipación como un pago en contraprestación a ese silencio mafioso, porque no deciden sobre el fondo, porque no lo podrían hacer. Si uno imaginara ese diálogo, ¿no? Si uno tuviese una escucha de ese diálogo, uno vería que Larreta le dice, bueno, denme los 3.5 de coparticipación que me dio Macri. Y la Corte que le dice, pará, pero yo no tengo forma, no hay número, el decreto no tenía fundamento. Sí. Hagamos una cosa, yo no decido del fondo, pero te doy 180 mil millones de pesos desde hoy, que te los dé la Nación, así podés financiar tu campaña. Y después vemos, cuando vos seas gobierno, tomás la decisión definitiva que nosotros te bancamos. O sea, uh-huh, uno podría suponer que eso es lo que se dio. Y bueno, nacionalmente las provincias, obviamente son recursos de Nación que se ejecutan en las provincias, se construyó una alianza que me parece que, bueno, ahora estamos avanzando con el tema del juicio político, que va a ser clave para darle visibilidad y exponer todos estos manejos mafiosos y partidarios que hay también del Poder Judicial.
Vamos a jugar con la imaginación y suponemos que aparecen mañana o pasado en nuevos chats. ¿Sobre qué otros negocios turbios puede llegar a pararse la lupa de la democracia para decir, muchachos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es solamente una oportunidad de negociados inmobiliarios o lo que sea, pero ¿sobre qué otro dato crees vos que puede llegar a darse el hecho de poner blanco sobre negro a la hora de ver números y contubernios políticos con ciertos empresarios?
Bueno, a ver, hasta el momento tenemos, ¿no?, el de Milman, que tenía que ver más con lo nacional y todo este manejo y vínculo que ahora además se corrobora porque los mails que se mencionan en los chats de la empresa proveedora de chalecos, ahora el ministro Soria dice que efectivamente en el organismo existen esos mails y se corrobora. Es decir, todo el contexto, igual que pasó con el lago de Escondido, todos los datos de la realidad convalidan que lo que ahí sale es verdadero. Ese caso de Milman con facturas truchas y demás, aparentemente fue contestado con este otro, donde queda expuesto a Alessandro, el vínculo con las grúas y todo este manejo. Ahora, en la ciudad nosotros venimos denunciando la auditoría de la ciudad, pese a tener el oficialismo mayoría, también lo viene haciendo, y donde uno busque va a encontrar algo poco claro. A ver, en lo inmobiliario hay una parte que son los convenios urbanísticos, que son acuerdos entre privados y el Estado, donde se le permite una excepción. Es decir, uno tiene un terreno, ¿no? La ciudad tiene la posibilidad de definir en su código urbanístico ese terreno qué se puede construir, o sea, si puede haber un restaurante, puede haber un edificio, qué puede haber, y cuánto se puede construir, cuántos metros, con lo cual define el costo del terreno. Si la ciudad decidió que en un lugar se pueden construir 10 pisos, bueno, lo que hacen es un acuerdo con un privado donde le permite construir el doble, es decir, es una transferencia millonaria, pensemos en manzanas, por ejemplo, las que vendieron del Estado atrás de la cancha de polo. Claro. Una manzana le permiten, en vez de 8 pisos, construir 40. Bueno, es una transferencia de 30 millones de dólares a un privado. La compensación es insignificante, con lo cual uno podría también sospechar que hay alguna otra cosa por atrás. Comedores escolares, denunciamos con Ofelia Fernández, una contratación irregular de hace muchísimos años, donde siempre ganan los mismos, donde todos cotizan, 13 empresas, algunas del mismo dueño, cotizan exactamente el mismo precio para cada uno de los rubros, de los renglones, de los diferentes refrigerios, almuerzos y demás. No hay forma de entrarle a ese contrato donde además se da alimentación de muy mala calidad. La intermediación con los talleres que arreglan los autos, los patrulleros. Hay alguien que está en el medio que factura miles y miles de millones de pesos por intermediar con esos talleres. El contrato de los residuos. Y así uno puede ir todos los días en el boletín oficial. Yo, de hecho, hago ese ejercicio. En cada sesión voy con algún tema que salió en el boletín oficial el día anterior para demostrar que siempre hay miles de millones. El reparto de las multas, por ejemplo. Repartir las multas por domicilio, o sea, gastan más de 3.000 millones de pesos en repartir la multa en el domicilio, que además ahora se hace también en términos digitales. Y así todos los días en el boletín oficial pensemos que es un presupuesto de 2.000 millones de pesos, son más de 8.000 millones de dólares, Y nosotros, cada vez que hemos hecho una propuesta, por ejemplo, de un repro, un apoyo a los sectores productivos en la pandemia y demás, rápidamente decimos, bueno, acá en el boletín oficial podemos encontrar estos 10.000, 20.000 millones de pesos, sí, que se pueden utilizar para esto porque están siendo ejecutados en cuestiones poco claras, y ni hablar, bueno, con lo que es la pauta, ¿no?, que es 1.000.000 de pesos por hora que la ciudad tiene disponible para eso.
Uh-huh. Decía Rodolfo Walsh, Matías, que si querías conocer los secretos de la Argentina, lo único que tenías que hacer era leer el boletín oficial. Así que lo que te decía era, ante la impunidad de algo que nadie lee, se publica, se le da estatus de institución a situaciones que son terribles, afanos directamente, que vienen con la máscara de la República, ¿no? Matías, sí.
Que a mí la verdad, ¿no?, tenemos algunos años, es absolutamente indignante, ¿no?, ver a Mauricio Macri en Qatar y a Cristina Fernández de Kirchner condenada con una condena en primera instancia por corrupción. La verdad, uno sabe, o sea, Macri es sinónimo de corrupción en la Argentina, es una vida en el delito. O sea, el grupo Macri, pero también Mauricio Macri, es el que estaba con Rousseló sentado en la foto cuando fue el escándalo de las cloacas, que terminó con la carrera de Rousseló. Es el que estuvo en el negocio de la basura en la ciudad, el que vació el Banco Italia, el que vació el Correo, el de los parques eólicos, el que tuvo la Corte Suprema menemista. Una de las principales causas para el juicio político fue haberle tirado para atrás la condena por contrabando a autopartes a Uruguay. Es decir, que una persona que ha vivido en el delito y ha vivido también con estas prácticas oscuras del espionaje esté caminando libremente, mientras que alguien que dio la vida de su pareja, pero también la suya, en defensa del Estado, por ejemplo, con la recuperación de los fondos de la AFJP, con el costo que eso implicó en términos personales y políticos, la verdad que indigna. Pero bueno, creo que ahora tenemos una oportunidad, que es el juicio político, esa comisión, avanzar finalmente con voluntad política para exponerlos, más allá de que en principio no estén algunos números, confiar en que exponerlo y lograr consenso popular y poner sobre la mesa el debate es algo que va a fortalecer nuestra democracia, ¿no?
Matías, gran abrazo, gran año y muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo,
No, muchísimas gracias a vos y felicitaciones, que ande todo bien con el programa y por todos los aportes. Hemos escuchado muchas veces esas recorridas que por los barrios, la verdad que la posibilidad de parar la pelota, reflexionar con nuestro pueblo boca a boca en cada uno de los lugares, siempre estás disponible, y creo que ese es el camino para poder dar este debate cultural frente a estos poderes
económicos. Claro que sí, claro que sí. Gran abrazo, Matías, gran abrazo. Saludos. Matías Barroetaveña, legislador porteño del Frente.